Saludos. Esta es una interpretación o traducción de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 11 de abril de 2021. El mensaje se llama Hazlo Tuyo. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, quiero extender los saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición estar con ustedes esta mañana. Aprecié los pensamientos de los jóvenes acerca de cómo tomar decisiones. Una cosa que yo quisiera añadir a esos pensamientos es la paciencia. Saben, muchas decisiones que tomamos no tenemos que tomarlas al momento. Podemos retroceder y mirar más de cerca el asunto durante bastante tiempo. Una de las cosas que más quiere el diablo es hacernos sentir como que tenemos prisa y que tenemos que tomar una decisión. A veces, sí, nos vemos obligados por alguna situación o incluso por alguna persona a tomar una decisión, pero la mayor parte del tiempo, lo ideal es darle tiempo que pensar a esa decisión hasta que sea clara. Sí, no es bueno tomar decisiones apresuradas en general. Entonces, aprender paciencia también en las decisiones. Y pensando en la creación de Dios también, vivimos en un mundo en el que ya es muy difícil asombrarnos todas las cosas que están sucediendo y cómo podemos ver, oír y hacer cosas con tan solo un clic o con el toque de un dedo y ver el mundo. Y vemos máquinas, dispositivos, inventos, y a menudo nos olvidamos de maravillarnos, de asombrarnos ante la creación de Dios y su grandeza. Y es una bendición pensar en la sencillez, como el último himno o canto que entonamos, que habla de que Dios sabe cuántos peces hay en el mar y cuántos granos de arena, pero nos cuida más o se preocupa todavía más por nosotros. Es una bendición saber esto, que estamos en sus manos. Vivimos en un mundo tan complicado, pero cuando vemos la vida de Jesús y sus enseñanzas y las cosas que Él hizo, todo fue muy sencillo. Y las cosas más complejas, sí, las cosas muchas veces quedamos atrapados en lo complejo en vez de ver la genialidad de la sencillez. Hay una frase así que habla de la genialidad de la sencillez. Bueno, vamos al mensaje. Primero vamos a orar. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu bondad, tu amor y por esta idea que hemos cantado de esta puerta que está frente a nosotros, Señor. Qué privilegio y qué bendición. Ayúdanos a entenderlo, a practicarlo. Estamos agradecidos, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Llénanos de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría y entendimiento al abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos a serte fieles en el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quisiera leer el pasaje otra vez de 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. He estado platicando con un hermano su familia es de, toda su familia es de contexto anabaptista, de iglesias sencillas, y muchos de sus hermanos en la carne están saliendo de ese grupo, de esas denominaciones, están buscando algo más emocionante, o más moderno, o más excitante, y estábamos charlando, y creo que hay mucha clase de motivos para ello, pero uno de ellos, una de las razones, quizás la principal para mí, en mi opinión, es que muchas veces en cualquier grupo somos enseñados un pensamiento denominacional. ¿A qué me refiero? A que, bueno, nuestra iglesia lo hace de esta manera, pensando que esa es la manera. En vez de decir, esto es lo que hace un cristiano. ¿Sí? En vez de pensar, bueno, ¿cómo es un cristiano? ¿Sí? Y estas iglesias y algunas otras que tienen la apariencia externa de las cosas que han guardado y guardan muchas de las de los mandamientos que la Biblia ordena, ¿verdad? Y lo que la iglesia primitiva predicaba y practicaba y creía. Y hay iglesias que han conservado ese pensamiento, esos ideales, esas formas externas también. Pero aún así parece faltar algo. Y tal vez lo que falta, incluso no solamente en esas iglesias, incluso con algunos de los jóvenes aquí, incluso que hay cosas que hacemos o que practicamos que solo las hacemos porque, bueno, así fuimos enseñados, así fuiste enseñado como joven. Así se hace aquí. Siempre has conocido esto. Pero tiene que venir un momento en tu vida cuando estas prácticas y creencias que enseñamos y que tratamos de vivir, tienes que hacerlas tuyas, tienes que hacerlas propias. ¿Sí? O sea, para un niño es correcto que simplemente pues haga lo que sus padres dicen, ¿verdad? Tal vez sin cuestionarse tanto. Incluso esta idea de la sencillez de la creación de Dios es algo maravilloso. Es algo maravilloso crecer sabiendo estas cosas. Yo aprecio mucho los principios que me enseñaron cuando era niño. En mi mente jamás hubo duda en mi mente de que Dios haya creado este universo. Siempre estuvo allí. Pero tuvo que venir un punto en mi vida en que yo tuve que creer y conocer y vivir de esa manera yo mismo. Sí, es bueno saber, sí, que Dios creó las cosas. Pero tuvo que venir un punto en que realmente lo creí por mí mismo. Lo tuve que escoger creer yo mismo. Muchas veces atravesamos cosas y este es el canto, ¿verdad? O este himno de que dice que hay una puerta abierta frente a mí. Pensamos en una puerta, ¿verdad? Imaginemos una ciudad donde todas las puertas están cerradas y de pronto llegas a un punto donde una puerta está abierta para ti. Estas cosas que hemos aprendido, que han sido preservadas para nosotros, que nos han sido dadas, regaladas, la Biblia, la iglesia, las enseñanzas, son bendiciones, son cosas maravillosas. Y es posible, en esta analogía de la ciudad, andar por toda la ciudad, alrededor, 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 Pero luego te tienes que dar cuenta que hay una puerta que está abierta allí para ti. Y que es mi turno, y que yo mismo tengo que entrar por esa puerta y andar por ese camino. Hay tantas cosas que se nos han regalado y que las damos por sentado, pero es Dios quien permite que queden esas puertas abiertas, esas oportunidades personales para que tú, como individuo, tomes esa decisión. Y es algo maravilloso, ¿verdad? Este otro himno que cantamos, me maravillo, ¿cómo puede ser que Dios haya enviado a su Hijo desde el cielo por mí? No recuerdo bien toda la letra o exactamente cómo lo dice, pero muchas veces, como dije al principio, no nos maravillamos, no nos asombramos, solo damos por sentado que sí hemos recibido estas enseñanzas, hemos recibido la Biblia, la muerte de Jesús, todo, la iglesia, y andamos por la vida descuidadamente. Y a veces necesitamos atravesar pruebas o cosas difíciles para hacer un alto y darnos cuenta de qué se trata esto, que es simplemente la sencillez de oír la voz de Dios. Vamos a leer aquí en 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, aquellos que tengan, en algunas Biblias tiene título y en algunas dice el orden divino de autoridad, ¿verdad? Y de hecho ese es el tema de este capítulo. Dice, verso 1, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esto es algo profundo, una declaración profunda, a la vez que muy sencilla, pero encapsula lo que significa ser cristiano. Encapsula lo que significa o de qué se trata la Biblia y la vida cristiana y la iglesia. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ser cristiano. Hay gente que tiene toda clase de doctrinas, ¿verdad? Y la gran mayoría de las doctrinas se centran en cómo voy a poder entrar al cielo, ¿verdad? Y les encanta enfatizar las bellas promesas que hay en la Biblia, que sí las hay, pero desarrollan toda su teología y toda su iglesia y toda su religión solamente en torno a lo que, cómo yo puedo llegar al cielo y cómo yo puedo sacar provecho y beneficio. Y eso no es el tema de la Biblia. Eso es algo centrado en el hombre. Es algo centrado en el hombre, no en Dios. Y ahí llegamos de vuelta al asombro. Sí, que todo se trata de Él. Y es por su gracia y es por su misericordia que Él nos ha extendido, ¿verdad? Y nos envió a su Hijo. Pero nuestra esperanza y nuestro deseo es ser imitadores de Cristo. Eso es un cristiano. Un cristiano no es alguien que es católico o que es bautista o menonita o pentecostés o amish o que se alinee con nuestro grupo. Un cristiano es un imitador de Cristo. Y la manera como vivió Cristo y lo que Él enseñó es lo que hemos y debemos de aplicar a nuestra vida, si es que queremos ser cristianos. Y ese es el camino que lleva al cielo. ¿Sí? Y hay mucho denominacionalismo, como dije al principio. Crecimos en una iglesia o ahí conocimos a Dios y... Ah, mira, guardamos esto porque así se hace en nuestra iglesia. No. Porque somos de tal denominación o porque somos de tal religión, porque nuestra iglesia siempre lo ha hecho así. Pero nunca llegamos al lugar de realmente decir, bueno, esto es un cristiano. Y la razón por la que guardamos ciertos principios y ciertos mandamientos y ciertas prácticas es porque de verdad seguimos a Cristo y porque de verdad sus enseñanzas las hemos hecho nuestras. Nos las hemos apropiado, esas enseñanzas que nos han sido transmitidas, obsequiadas, y las hemos hecho nuestras porque nos ayudan a parecernos a Cristo, a imitarlo. Es posible ir a la iglesia toda tu vida practicando todas las cosas correctas y jamás hacerlas tuyas, jamás apropiarte de ellas. Verso 2 dice: os les alabo, hermanos, porque en todo me recuerdan y se adhieren firmemente a las tradiciones exactamente como se las entregué. Aquí está el apóstol Pablo, ¿verdad? Como diciendo cómo él entregó esos principios que él aprendió de los otros apóstoles o de Dios mismo, de los apóstoles que caminaron con Jesús. Y él transmitió esto a la siguiente generación, a los hermanos de Corinto. Y de eso se trata la Biblia. Es una extensión de transmitir estas enseñanzas de estos hombres que anduvieron con Jesús, que hablaron con Jesús, que vivieron con Jesús. Es así de sencillo. Mucha gente piensa que la Biblia es algo místico, poderoso, mágico, ¿verdad? Y es inspirada, cada letra, cada palabra, jamás la dudes, no tiene ni un error. Sí, tal vez no la tienes que practicar al pie de la letra, solo tienes que creer que es inerrante. Lo cierto es que la Biblia llegó a nosotros por hombres con errores que vieron a Jesús, vieron a Jesús, escucharon a Jesús, caminaron con Jesús y escribieron sobre esto, lo que vieron y lo que oyeron. Por eso hoy podemos abrirlo, este libro, y leerlo. Verso 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí otra vez, el énfasis. Quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Cuál es el problema, el gran error que hemos cometido? Que la iglesia se convierte en la cabeza del hombre. La denominación o algo, otra cosa, mas no Cristo, se convierte en la cabeza del varón. Hay gente que sigue a cierto hombre, ¿no? En la forma como hace ciertas cosas o sus ideologías. Aquí en esta iglesia hay varios jardineros, y sé de algunos jardineros que leen libros o escuchan de este jardinero, de un jardinero X que fue muy bueno, ¿verdad? Pero ¿cuál es la manera de seguir a ese jardinero? No, o sea, sería absurdo decir, ah, bueno, yo admiro a este jardinero, es el mejor jardinero, Ah, pero bueno, entonces explícame, ¿cómo hace él la jardinería? Ah, no sé. Pero es un buen jardinero, yo lo creo. Bueno, ¿y cómo te explica? Bueno, ¿y tú cómo haces la jardinería? Ah, bueno, yo lo hago de esta manera. ¿Y él? ¿No estás siguiendo a ese jardinero? Lo estás haciendo a tu manera. Su libro dice algo, pero tú lo haces a tu manera. Ah, no, yo lo sigo. Yo creo mucho en él, lo admiro mucho. Pero cuando se trata de la práctica, no sigue sus consejos. Tristemente, eso sucede en la cristiandad, ¿verdad? Basta con compartir las enseñanzas de la iglesia primera, las enseñanzas de Cristo que nos fueron transmitidas, y cómo vivieron los primeros seguidores de Cristo. ¿Y qué empieza a decir la gente en la cristiandad? No, eso no, ¿verdad? Eso hasta, algunos llegan a decir, hasta eso es blasfemia, porque le quita el rol a la gracia. Y sin embargo, es lo que Jesús habló y lo que Pablo habló. Pablo dice, síganme como yo sigo a Cristo. ¡Sigan a Cristo! Quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo varón. Por eso, una de las cosas que he tratado de enfatizar mucho aquí, y porque es difícil entenderlo y practicarlo así, he enfatizado mucho que cada hombre debe ocuparse de su propia salvación con temor y temblor. Que cada hombre aquí es y debe ser libre para que se le permita que Cristo sea su cabeza y no la iglesia o la denominación o el pastor. Cada hombre debe ser libre para tomar sus propias decisiones. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden, ¿verdad? Ya de esto hemos hablado. Verso 4. Todo varón que ora o profetiza con algo sobre su cabeza, deshonra su cabeza. La gente que utiliza algún símbolo religioso sobre su cabeza, en el caso del varón, está deshonrando a su cabeza, que es Cristo. Si realmente somos uno con Dios, y si realmente estamos hechos a imagen de Dios, no necesitamos algo religioso para acercarnos a Él, o para que estemos en sintonía con Él. Hay religiones, ¿verdad?, que hacen que el varón se cubra la cabeza. Y muchas veces me pregunto si no el corazón detrás de eso será avergonzar al varón y deshonrar a Cristo y desacreditar al varón, porque Dios hizo un varón como cabeza. Todo varón que tiene algo sobre su cabeza mientras ora o profetiza, dice verso 6, pero toda mujer cuya cabeza está descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque es igual que si se hubiera rapado. Muchas veces hay gente, ¿verdad?, que lee esto y dice, no, el apóstol Pablo está hablando del cabello. Del cabello, el cabello es el velo, es el cubrimiento. Aquí está muy claro, ¿verdad? Algo sobre su cabeza. Si el cabello es el cubrimiento, entonces todos los hombres tendríamos que andar rapados. No puede ser el cabello. Hay algo más, hay algo diferente. Y luego dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La gente hoy, antes más bien, las mujeres, y es que eso es natural, eso es normal. Antes las mujeres tenían el cabello largo y el varón tenía un cabello decente. Y era una vergüenza que una mujer trajera el cabello corto, más aún que anduviera rapada. Esto viene de aquí, de la Biblia. Si una mujer no se cubre, leí el 5, vamos al 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Verso 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no fue originado de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Aquí nuevamente está el orden de autoridad. Y esto no es solamente una práctica religiosa o denominacional, esto es lo que es el cristianismo. Y ha sido así desde el principio de la iglesia. Y si lee uno los escritos de los primeros cristianos, ellos hacían esto. Y la gente dice, bueno, es que vivimos en tiempos modernos. Bueno, un verdadero cristiano no conoce de moderno, ni de anticuado, de antiguo. Un cristiano es lo que es, independientemente de la época. Es una práctica que las iglesias siempre han mantenido. Porque el varón no se originó de la mujer, sino la mujer del varón. Es increíble cómo la sociedad ve las cosas y cómo la sociedad está cambiando. Y una de las cosas más grandes que han destruido la sociedad es esta idea de la igualdad. Y no estoy diciendo para nada que el hombre es mejor o superior, pero cada uno tiene su lugar, y cuando los papeles se salen del orden, ¿verdad? La sociedad está tan confundida, niños que no saben si son niños o niñas. ¿Por qué? Porque los hombres no son hombres y las mujeres no son mujeres, y entonces los niños se confunden. Por lo cual la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. Verso 10, ¿verdad? Dios ve el corazón y puede verlo. Y ve lo malo y ve lo bueno. El diablo no ve el corazón, ni los ángeles. Pero ellos ven este símbolo, ¿verdad? Como en el cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? Y pusieron una marca de sangre y pasó el ángel Y toda casa que tenía la señal de la sangre, el ángel pasaba de largo. El ángel no tenía la facultad ni el permiso de Dios para meterse a la casa y decir, a ver, ¿aquí están siendo buenos o están siendo malos? Simplemente veía la sangre. Y perdonó al hijo primogénito en esas casas que tenían la sangre, en los dinteles. Porque estaba buscando una señal, un símbolo. ¿Saben? Solo porque traigan algo puesto en su cabeza, porque usen un velo o un cubrimiento, las mujeres. Hay mucho más que solo ponérselo de manera externa y usarlo. Es más que ponérselo, es apropiárselo, es entender. ¿Cuál es el significado o la significancia de este cubrimiento que traigo puesto? Es una señal de someterte al orden de Dios. El varón no debe cubrirse, y no estoy hablando de un sombrero nada más, estamos hablando de un atuendo o un cubrimiento con significado religioso. El hombre creado a imagen de Dios no debe cubrirse, pero la mujer debe mostrarse en sujeción al marido. Siempre pongo el ejemplo de que en algún momento de mi vida, en un trabajo que tuve, tenía dos jefes al mismo tiempo. El primer jefe venía y me decía algo, venía el siguiente y me decía algo diferente. Estás confundido. ¿A quién le hago caso? Los dos son jefes, pero cuando hay solo un jefe, como en el hogar, el hombre se espera que sea el jefe del hogar. Entonces los hijos pueden estar claros. ¿Quién está a cargo? Es un símbolo que los ángeles pueden ver. Fíjate, los ángeles pueden ver el símbolo, pero tampoco te aprovechas si tú no lo haces tuyo. Si no te das cuenta qué representa ese símbolo. ¿Qué representa ese símbolo? ¿Un espíritu afable y apacible de una mujer sometida a su esposo, dándole la gloria a Dios? Hay mujeres que me han dicho, es que a mi esposo no le importa lo que yo haga. Bueno, solo porque nos den una licencia o algo, no quiere decir que podemos hacer lo que queramos. Es como la libertad. Todavía tenemos que reconocer que estamos haciendo esto para Cristo. Que estamos haciendo esto para el Señor. Y solo porque puedo darle la vuelta a mi esposo en algunas cosas, eso no significa que no tenga una responsabilidad para con Dios también. Y apropiarse de estas cosas es por eso en un lugar la Biblia habla de someterse al marido como al Señor. La razón por la que practicamos esto no es porque nos va a salvar o porque es algo religioso, es porque reconocemos que somos parte de la creación de Dios y estamos haciendo esto para Cristo. No solamente para poder encajar en la iglesia. Estamos haciendo esto porque amamos al Señor. Y tenemos que apropiarnos de estas cosas, hacerlas nuestras. Muchas de ustedes, señoritas, jóvenes, muchas de ustedes traen el cubrimiento puesto porque ya lo traían. Desde que se acuerdan lo traían puesto. ¿Pero realmente saben lo que significa? ¿Saben de qué se trata? Ah, me meteré en problemas si no me lo pongo. No, no se trata de eso. Está bien cuando eres niña o jovencita, si tu papá lo pide. Pero tiene que llegar a un punto en que tú digas, lo uso, me lo pongo. Porque quiero seguir a Cristo. Lo he hecho mío. Quiero amar al Señor. Quiero ser una mujer que glorifique a Dios. Quiero ser esa mujer que tiene un espíritu afable y apacible, una actitud que glorifica a Dios, que se encarga de las responsabilidades en el hogar y en donde le toque, por amor a Cristo. No porque es algo que siempre hemos hecho, o no porque así es nuestra iglesia, nuestro grupo, o no porque, bueno, ¿qué van a pensar los demás si no me lo pongo? Es mucho más profundo que eso. Verso 11, pero en el Señor ni el varón es independiente de la mujer, ni la mujer del varón. No estamos diciendo que el hombre está por encima de la mujer, o tan independiente de la mujer que no le debe nada a la mujer. No. Simplemente ser lo que Dios los creó para que fueran. Verso 12, porque la mujer procede originalmente del varón y también el varón se origina de la mujer, pero todo procede de Dios. Como dije al principio, todo es por Dios. O sea, no es que tú como mujer, estás bajo maldición. No, todo procede de Dios. Y el lugar y la posición de cada uno procede de Dios. Juzguen ustedes mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no les enseña que al varón le es una deshonra dejarse el cabello largo? Por el contrario, si la mujer se deja crecer su cabello, le es una gloria, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y ahí es donde la gente se confunde, ¿verdad? Es el cabello. Ya lo hemos visto. Si fuera el cabello, todos los hombres tendríamos que ser calvos o raparnos. Y no es lo que Dios quiere, ¿no? El cabello es un velo que es su gloria, su belleza. Por eso hay tantos salones de belleza y estéticas en cada pueblo. El propósito es embellecer más la gloria de la mujer, que es su cabello. Y por eso Dios le dice que ahora cubra eso. Sí, porque la mujer fue hecha a la imagen del varón y debe cubrir eso. Glorificar a Dios es ser aquello para lo cual Dios nos creó. Con todo eso, si alguno se inclina a ser contencioso, nosotros no tenemos ninguna otra práctica ni ninguna de las iglesias de Dios. Si alguien quiere argumentar, contender, discutir, el apóstol Pablo dice, no hay ninguna otra práctica que esta. Por ejemplo, hoy en día, si creemos en la no resistencia, otros grupos dicen, ah, bueno, esa es una doctrina menonita, ¿verdad? O Amish. O ponerse un velo y vestirse con modestia. Ah, bueno, es algo que los anabaptistas hacen. Pero Pablo no dijo que esto era algo de anabaptistas o de menonitas o de X grupo. Él dice, todas las iglesias practican esto. Todas las iglesias en el tiempo de Pablo, que él conocía, practicaban estos principios. Si alguno se inclina a ser contencioso, si alguien quiere contender, háganle saber que no hay otra práctica más que esta. No hay nada acerca de lo cual discutir. Sea como fuere, con esta enseñanza y con cualquier otra podemos llevar la corriente y hacer esto solo porque así siempre lo hemos hecho, porque así lo hace nuestro grupo y nuestros hijos crezcan haciéndolo porque así se hace. Y tal vez crecen y dicen, bueno, así lo hace esta iglesia, mejor voy a buscar otra iglesia, mejor. Y no me importa conservar esto o no, porque es algo de la iglesia, es algo denominacional. Si tú mismo no te lo apropias, no tendrás mucho que transmitirle a los demás, ni a tus propios hijos. Es así de sencillo. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.